Continuamos en la mañana de Radio Sintonía con todos ustedes y, como les hemos ido comentando en anteriores programas, vamos a encadenar la siguiente hora comentando y entrando en detalle en el segundo aniversario de la unidad de oncología radioterápica de la isla de Fuerteventura. Esta mañana nuestros primeros minutos era para el aniversario, el segundo aniversario de esta unidad, de este servicio en la isla de Fuerteventura, y arrancábamos con una mirada al pasado. Nos gusta siempre poner y ser justos con las personas, y de ahí que hemos recordado a lo largo de la jornada de hoy a todos aquellos y aquellas que promovieron con intensidad el que Fuerteventura cuente hoy en día con esta unidad oncológica. Eso lo uníamos a lo que nos comentaban también estos días atrás personas que viajaban sobre todo a Gran Canaria y que decían ya no vemos ese río de personas para recibir tratamiento cuando viajaban a los hospitales de referencia. Yo creo que eso también hay que celebrarlo, aunque estamos ante una enfermedad muy dura, una enfermedad que sobre todo aquellos que la sufren necesitan tener diariamente mucha esperanza y apoyo, una esperanza y un apoyo que seguramente se verá aliviado por no tener que hacer esos traslados a primera hora de la mañana y la vuelta a última hora de la tarde o en el primer avión de la mañana siguiente. Para comentar este aniversario, hemos invitado en la mañana de hoy al director del área de salud de Fuerteventura, a Tomás Pérez. Buenos días, Tomás.
Buenos días.
Y le agradecemos también mucho su tiempo al oncólogo Samuel Hernández. Buenos días, Samuel.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Estaba comentando Samuel fuera de micrófono que él apenas había aterrizado en Fuerteventura cuando comenzó el movimiento social, porque el movimiento político ya lo hubo, la intención y la reclamación a la Consejería de Sanidad que Fuerteventura pudiese contar con este servicio ya venía antes del movimiento social. Pero Samuel me decía que él recordaba cómo comenzó esta lucha, que vino a tener el detonante con la falta de oncólogos, ¿no, Samuel?
Hombre, para mí fue una experiencia vital que la voy a recordar toda la vida, porque coincidió con la finalización de mi proceso de residencia en el Negrín. Y claro, entonces a mí me llamaron para venir a trabajar a Fuerteventura y claro, fue un cambio brutal. Entonces fue como una experiencia para mí de vida, no solo encontrarte con el hecho de enfrentarte a todo lo que es la oncología en una isla diferente, sino todo ese movimiento social que estaba acompañando, yo creo que de una manera justa, todo lo que reivindicaban. Entonces, para mí fue una experiencia vital muy llamativa que no se me va a olvidar para nada.
Y de hecho, usted sigue aquí desde el año 2016.
Sí. Yo tengo que reconocer que, evidentemente, a mí, de alguna manera, me obligaron a venir. Pero es verdad que en aquel momento fue una experiencia muy dura, por eso lo digo, eso no se me va a olvidar. Fue tremendamente complicado para mí. Pero hoy en día estoy muy feliz aquí. Para mí ha sido un regalo que he aprendido a valorarlo con el tiempo y ahora mismo, aunque me han invitado a trabajar a otras islas o a otros sitios, yo ahora mismo, mi vida y mi sitio están en Fuerteventura. El futuro no lo sé, pero hoy en día estoy muy feliz y eso es lo más importante. Que pasar esa época vital que fue para mí un trago duro.
Claro, esa época vital que usted acaba de exponer, que ha tenido de momento un final feliz, porque usted se ha establecido con su familia aquí, tiene Exacto. sus pacientes, tiene su vida y su trabajo aquí. Ese proceso vital, Tomás, no todos los profesionales lo aguantan. Y por eso escuchar cómo habla Samuel de su estancia en Fuerteventura y de que de momento no quiere moverse de aquí no es algo muy habitual. Ya saben ustedes que Tomás, cada vez que viene, tiene el listado de las personas que están buscando, de los profesionales que están buscando en los centros hospitalarios, como médicos residentes, y no es fácil, ¿no? Tomás, escuchar argumentos como los que nos acaba de dejar Samuel.
No, además Samuel tuvo unas circunstancias además adicionales, que él venía para hacerse cargo de un servicio en solitario, montando el servicio desde cero. Y en ese sentido, el grado de compromiso de Samuel, pues bueno, pues creo que es superior a lo que podemos ver de media muchas veces en mucha gente, pero es verdad que cuesta muchísimo venir a la isla, es decir, cuesta muchísimo buscar profesionales. Samuel lo sabe perfectamente, que ahora está colaborando con nosotros en la parte del equipo directivo, precisamente en esa parte de búsqueda activa de profesionales, y además conseguir que se queden, en muchos casos es difícil. Tenemos una serie de problemas en la isla que lo dificultan, desde, bueno, desde el acceso a la vivienda, que es uno de los grandes hándicaps, al tema del desarrollo profesional en muchos casos, que nos obliga a buscar, pues bueno, a ser imaginativos en esa búsqueda activa de facultativos y especialistas para nuestra isla, y bueno, y que siempre estamos condicionados por esa posibilidad de que se nos marchen, porque no siempre es los fichajes que conseguimos materializar, sino ver que después se queden, que arraiguen y que se queden a vivir en nuestra isla. Que
se consoliden.
Ya, ¿cuáles son los mayores problemas, Samuel? No sé si su experiencia puede servir para otros compañeros suyos. Menciona Tomás, obviamente, uno muy importante, que es poder conseguir una vivienda donde desarrollar una vida aquí en la isla, pero luego está el tema de la formación, está el tema de los grupos de profesionales. Lo digo porque acaba de recordar el director de área que usted vino solo, y entiendo que eso también a veces hace uno que se repiense, ¿no? El no tener un compañero a quien consultar, alguien en el que apoyarse.
Por eso digo que fue una experiencia vital, inolvidable, porque supone un impacto. Sales, finalizas la residencia y de repente te encuentras pues en una isla solo, no conozco ningún familiar aquí, no tengo ningún arraigo aquí. Entonces todo lo que se desembocó en aquel momento, pues es lo que dices, lo primero que yo quería hacer era salir corriendo. Yeah. Entonces es complicado, hay un gran desconocimiento, pero de lo que es la isla, cómo funciona el hospital. Y lo que dice Tomás es totalmente cierto, nos cuesta muchísimo encontrar profesionales. También le cuesta a otros hospitales, incluso de mayor envergadura o de a priori de mayor nivel. Entonces, pues, si eso lo extrapolamos a una isla algo más desconocida para el resto de los profesionales sanitarios, que a priori todo el mundo piensa que, bueno, que aquí se van a encontrar unos recursos menores, que luego supone salir de tu entorno de seguridad y confort y tener que viajar a la isla de Fuerteventura y establecerte. Son muchos factores. Pero lo bueno es que yo puedo hablar de mi propia experiencia y puedo decir que a mí Fuerteventura me ha cambiado la vida para mejor. Entonces, pues yo creo que debemos de tirar por ahí, porque cada día el hospital está creciendo, se están invirtiendo más recursos, cada día funcionamos de una manera más autónoma, cada día derivamos menos pacientes a Gran Canaria. El hecho de que se haya trasladado el servicio de radioterapia a Fuerteventura es algo que es constatable. Entonces, estamos cambiando un poquito el rumbo tradicional que tenía este hospital, y por eso de alguna manera me he comprometido pues a formar parte ahora un poco del equipo directivo, a intentar trabajar todas estas líneas, y como mi Fuerteventura me cambió la vida, pues yo de alguna manera devolver lo que, bueno, o trayendo otros hospitales o cambiando un poquito esta dinámica o este funcionamiento en el hospital, pues devolvérselo a los demás, porque yo me siento muy agradecido. Y es la mejor manera. No se me ocurre otra mejor manera que devolverles a la gente todo el cariño, el apoyo que yo he tenido en todo este tiempo, y también en ver que bueno, que el hospital crece y que le podemos dar a la población una mejor atención y una mayor calidad.
Ya, yo me imagino que tiene usted muy presente a sus pacientes, y para tener unos pacientes con la mayor calidad de vida posible e ir dejando a un lado en la medida que se pueda la enfermedad, hay que estar en la última. ¿Eso cómo lo soluciona usted, Samuel? ¿Cómo puede usted acceder a la formación? Que ya sabemos que en una profesión como la que tiene usted es algo primordial para, insisto, poder ayudar cada vez más a los pacientes.
La formación la puedes tener en cualquier sitio. Quiero decir, no hace falta que estés en una ciudad puntera para acceder a formación. Afortunadamente hay muchos grupos de trabajo que colaboran con uno. Si tú tienes un caso complejo, siempre puedes tirar de otros oncólogos de referencia que te prestan su ayuda totalmente voluntaria. Si quieres desplazarte a otros cursos formativos o lo que sea, siempre hay un apoyo tremendo por parte del hospital para que algún compañero se desplace. Incluso si ese compañero tiene un área de interés donde crecer profesionalmente, que no se traduce en una prestación en el hospital, pues damos el apoyo para que se forme y luego traiga esa prestación y la monte en el hospital. Quiero decir, se están dando todas las facilidades y yo aquí en ningún momento he tenido ningún freno para si yo he querido irme unos días a formarme en algún sitio o en alguna cosa, se me haya rechazado, todo lo contrario. Y luego te digo, en líneas generales, en el ámbito médico, si tú tienes un caso complejo, siempre hay mucha colaboración. En este caso, el hospital de referencia, que la verdad que últimamente se está implicando muchísimo en las actividades que está realizando el hospital de Fuerteventura y ayudarnos a que funcionemos de una manera más autónoma y colaborando con ellos en determinadas cosas. O sea, yo creo que esa es otra de las virtudes, que a lo mejor en otros sitios no tienen esas mismas posibilidades. Así que la gente, yo quiero transmitir que no se preocupe por el hecho de que nosotros no podamos acceder a determinadas formaciones, todo lo contrario. Creo que la calidad que se está prestando en el hospital, más allá de otras cuestiones que a veces organizativas es complicada y la escasez de profesionales nos cuesta un poco pues abordar, creo que es bastante buena y bastante satisfactoria. Es mi impresión, luego me puedo equivocar, ¿no? Pero, bueno, pero mi impresión es que es buena.
Quien convence, vence. ¿No, Tomás?
Hombre, yo creo que encontrarnos con personas como Samuel que nos cuenten esa experiencia puede ayudar muchísimo a convencer a otros a que vengan a la isla, porque yo creo que esos hándicaps de los que hablaba Samuel, ese cambio de isla, ese abandono de un sitio seguro para acudir a Fuerteventura, esas dificultades que puedes, si miras por internet, pues te puedes encontrar con esas discusiones en internet acerca del problema de la vivienda, etcétera, etcétera, te pueden echar un poco para atrás, pero ver ese tipo de experiencias, que alguien en su propia piel te cuente cómo lo ha vivido y que además ha sido una experiencia buena llevada a cabo, yo creo que nos puede ayudar un poquito a conseguir nueva gente que venga a la isla y que sigamos dando pasitos, porque es verdad que muchas veces se habla de que el hospital de Fuerteventura no avanza, pero es verdad que si miras hacia atrás, de hacia atrás al día de hoy, Fuerteventura ha dado muchos saltos en muy poquito tiempo.
Estamos ante una nueva generación de profesionales que tienen otra forma de actuar, tienen otra forma de trabajar, que es como la que acaba de exponer Samuel en su experiencia. Él no necesita y cuando lo requiere, pues no tiene ningún tipo de problema por parte de la dirección del centro para salir a formación. Hay otra fotografía de lo que es la medicina en este siglo XXI, Tomás.
Yo es que además creo que Samuel y todo el equipo, porque creo que no solamente Samuel, sino todo el equipo del servicio de oncología, toda la gente que está en el búnker trabajando en la unidad de radioterapia, tienen una cualidad añadida, que es el tema de la humanización. Es decir, creo que en el servicio de oncología del hospital se ha conseguido una cosa muy buena, que en algún momento del pasado daba cierto vértigo en el sistema sanitario, que era el tema del acceso del mundo sociosanitario al hospital, el tema de ver a los pacientes, interrelacionarse con ellos. Es decir,
la humanización.
Efectivamente. Esa palabra que está tan de moda en este momento es algo que en el servicio de oncología del hospital de Fuerteventura y en el búnker se llevan aplicando desde su arranque, de su inicio, y eso ha servido muchísimo para que muchos otros ambientes perdamos el miedo a ese consultar, a ese estar acompañado de las asociaciones, al ver a los pacientes no solamente como expedientes o como números, sino también como personas, acompañarlos, ver su vivencia, sus necesidades adicionales más allá del tema de la estación sanitaria. Y ayer con el tema del segundo aniversario lo veíamos perfectamente, veíamos cómo además la gente se sentaba entremezcladas, pacientes con trabajadores del hospital, es decir, que se conocían todos se ponían cara, todos se ponían nombre, nuestros pacientes conocen perfectamente desde la auxiliar administrativa al enfermero, al TCAE, al médico. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas aportan un valor añadido más allá del tema de la asistencia sanitaria pura y dura, y creo que es una experiencia que tenemos que ir aprovechando para otros servicios y para ir cambiando un poquito la forma de atender en muchos casos nuestra isla.
De hecho,
de
enseguida le
doy la palabra. Sí. Además, ojo, ha sido como todo de manera muy natural.
Que todo ha ido encajando, ¿no?
Sí,
poco
exacto.
A poco.
No ha sido como un propósito, oye, tenemos que involucrarnos en la vida de los pacientes, ¿no? No, ha sido todo de una manera muy natural. Yo creo que partimos de que todos somos personas, todos nos podemos enfermar y todos tenemos que cuidarnos y apoyarnos, ¿no? No hay otra manera de entenderlo, por lo menos a mi modo de ver.
Ya,
y eso ha sido algo que se ha, como dice Tomás, se ha extendido por todo el servicio y todos los trabajadores, yo creo que comparten esa misma visión. y eso lo ha hecho como de una manera, eso como muy natural, ha surgido como una relación muy natural. Ya no es la relación médico-paciente, sino de los pacientes con el servicio. Realmente no son del paciente con el servicio, son de personas que tienen un problema de salud con otras personas que están tratando de ayudarle. Uh-huh. Y eso es lo más bonito, ¿no? Que se ve muchas veces desde fuera, cuando uno se aleja un poco y dice, conchale, la verdad que lo que se ha construido aquí es algo que merece mucho la pena.
Uh-huh. Efectivamente, eso se podía entrever, se dejó entrever en una de estas jornadas que se organizan en la isla de Fuerteventura sobre oncología, donde médicos, pacientes, enfermeras, en fin, todo ese ámbito que ahora mismo trabaja en Fuerteventura en lo que es la unidad, venía a reflejar, ¿no? El médico tenía conciencia plenamente del paciente, el paciente tenía también conciencia de su médico, de su enfermera, y en fin, había esa relación que va más allá del médico-paciente, ¿no? De hecho, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias ha anunciado precisamente la creación de algo que ustedes tienen ya, según nos explican, y es la estrategia de humanización para transformar el modelo de atención al paciente, algo que, bueno, pues ya en Fuerteventura, según nos cuenta tanto Tomás como Samuel, ya está implantado en ese espacio, ¿no? En el búnker de la isla de Fuerteventura, y yo entiendo que no es fácil tampoco conseguir eso. Samuel, tiene que haber un equipo estable, tiene que haber un equipo con unas características determinadas, no todo el mundo tiene las suficientes habilidades como para estar frente a un paciente que tiene este sufrimiento, igual, bueno, pues no está en la característica humana de esa persona estar constantemente en contacto con ese sufrimiento que puede tener un paciente crónico como el paciente oncológico. Por lo tanto, estamos hablando de un servicio especial. Usted me dirá que no, pero yo creo que hay que tener una característica especial, porque no todo el mundo soporta el dolor de otra persona continuamente, ¿no? A diario, y cuando se entra, me da la impresión, en este ámbito de una enfermedad crónica, esto desgasta demasiado.
Es cierto que no es fácil, que hay momentos de gran dureza, momentos a los que todos nos apena el alma, y momentos de cicatrices, y aprendes a convivir con ellas como todos tenemos en nuestra vida personal, seguramente momentos complicados, duros, y aprendes a sobrellevarlos y haces tu camino de la vida con esas cicatrices. Eso también afecta al territorio profesional, porque estamos tratando con personas. Muchas veces, pues, estableces una relación con esas personas a largo tiempo que superan a veces esas teóricas barreras que tiene que haber en la relación médico-paciente. Pero yo creo que el mejor modo de que eso se extienda es con el ejemplo. Entonces, yo creo que la gente que se ha ido incorporando al no sé si llamarlo proyecto, a la unidad de oncología y demás, yo creo que todos seguramente, no sé si tienen determinado perfil, no sé si lo hemos escogido por eso o simplemente ha salido de manera natural. Yo creo que ha sido como un poco todo, ¿no? Y yo creo que lo mejor que puedo hablar de uno de nosotros es el ejemplo. Entonces, si ese ejemplo se instaura y se extiende, los demás se contagian. A lo mejor puedes tener un temperamento un poquito más de, vamos a decir, como de barrera de seguridad, no me voy a involucrar tanto porque me puede hacer daño. A veces hay profesionales que tienen esa manera de actuar, pero a lo mejor sí, no sé cómo explicarlo, la verdad. Yo es que lo veo y a mí me parece maravilloso lo que se ha construido aquí, entre otras cosas, y yo voy a hacer una confesión. En parte, si en algún momento me he podido plantear irme y no me he ido, es por el equipo de trabajo. Y si lo llevamos a radioterapia, que ayer lo hablábamos, que lo decía el compañero de paliativos, lo bonito es que el servicio no se construyó un búnker para tener una máquina que da radioterapia, sino que se ha traído un servicio y ese servicio se ha adaptado a la propia idiosincrasia del hospital. Ha habido una acogida receptiva muy buena por ambas partes y de alguna manera también se ha extendido esa, vamos a decir, esa humanización en el propio servicio de radioterapia, que es un servicio que además de profesionales que vienen todos los días, se desplazan desde Las Palmas para dar la asistencia correspondiente a su área de competencia. Entonces, ha sido el contrario. Antes se trasladaban los pacientes, ahora se trasladan los profesionales. y todo eso nos está enriqueciendo, nos enriquece como hospital y nos enriquece como profesionales y personas.
Uh-huh. Ya quisiera, bueno, pues todos los centros hospitalarios tener estos servicios así, ¿no, Tomás?
Hombre, yo creo...
¿Sería lo idóneo?
Que sobre todo que se pueda trabajar fluidamente, sin altercados, sin situaciones desagradables. Además, lo que dice Samuel, que puedas ir creciendo, abriendo nuevas extensiones sin que surjan roces y que se haya ello también. Además, acompañado, y lo quiero decir ahí, siempre con la Asociación del Cáncer, que siempre ha estado ahí y que nunca ha planteado traspiés ni tal, sino simplemente momentos de encuentro, compartir experiencias, ver las cosas en las que estamos fallando e ir corrigiendo poquito a poco. Creo que eso ha sido un poquito el secreto del éxito de todos, justamente el no ir poniendo traspiés ni la queja continua de las cosas que se están haciendo mal, sino, oye, eso está fallando.
Hay que corregir.
Vamos a ir corrigiéndolo y no plantearnos plazos, sino, oye, en la medida de lo posible, porque muchas veces, en muchas de las reuniones que teníamos, oye, que esto en 2 meses no lo vamos a, ¿sabes? Pues que no, nosotros lo que queremos es que se vaya trabajando, ¿sabes? No sé, esa visión, esa generosidad de saber ponerte en el papel de los demás y saber que a veces en la administración las cosas cuestan. Es decir, las cosas, aunque parezcan sencillas, oye, hay que comprar este equipo, esto se compra mañana. No, nosotros tenemos un procedimiento que va por detrás, que esto lleva 6 meses, ¿sabes? Y ese saber lo que requiere de los demás y saber esperar, pues yo creo que en el tiempo, a lo largo de una trayectoria de años, se ve perfectamente cómo se han ido engranando las cosas y cómo los problemas se han ido solucionando hasta conseguir una forma de trabajo que yo creo que es bastante fluida. Y lo digo no solamente como responsable, lo digo también como usuario, que me ha tocado ser por problemas familiares en mi familia. Yo creo que hemos conseguido que se trabaje de una forma absolutamente al servicio de los pacientes, es decir, desde cualquier complicación que puedas coger el teléfono y te lo coge la enfermera y te dice, pues vente para acá, sí. Uh-huh. No te preocupes que te buscamos la cita, ya te ven, vente para acá, sí. Yo creo que eso que cualquier situación existencial en la que te puedas encontrar derivado de tu propia enfermedad, en cualquier momento que puedas encontrar una respuesta rápida, que no tengas que estar pendiente de una cita, buscando la forma de arreglarte la situación, yo creo que eso ha ayudado muchísimo a la recepción que ha tenido por parte de la población de uh-huh. toda la parte oncológica.
Alivio, ¿no? Aparte de cura y tratamiento, alivio.
Sí, porque además, bueno, yo te lo digo por experiencia propia, es decir, el primer momento es un momento de bloqueo. Sí, es que no sabes. Siempre recuerdo que nosotros nos lo explicaba un amigo, que el doctor Flores, nos hacía incluso un dibujo, nos explicaba la parte del cuerpo afectada y sí, pero no lo veíamos, no lo entendíamos. Y es decir, a partir del segundo o tercer día que fuimos conscientes de que estábamos hablando de un tumor, ¿sabes? Hablábamos de una piedra, hablábamos de una obstrucción, hablábamos de un montón de cosas, pero no le ponías nombre y sobre todo no aceptabas mentalmente que tenías un cáncer. Entonces, cuesta aceptar las cosas, es un vuelco, te cambia la vida, te cambia las preferencias, te cambia todo. Y yo creo que te acompañen y te ayuden y que tengas esa recepción, esa receptividad en momentos fastidiados, pues...
Te van abriendo, que te vayan, por lo menos que te den la mano, ¿no? Y que te digan, estamos aquí, en lo que podemos ayudar, porque hay una sensación de que nos ocurre con las enfermedades, cuando nos vemos o cuando actuamos con temor, ¿no? Por nuestra salud, uno se siente solo, ¿no, Tomás? Esa sensación de soledad, de esta no voy a salir, ¿no? Eso es tremendo.
El otro día en un congreso hablaban precisamente de eso, de decir... muchas veces en el sistema sanitario hacemos un esfuerzo por poner el nombre a la enfermedad que tiene la gente y parece que cuando llegas al diagnóstico ya está, ¿no? A partir de ahora, bueno, espera tu segundo, ¿no? Creo que eso no pasa en el tema del cáncer. No solamente se le pone el diagnóstico, se le pone el nombre, sino además te orientan de cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que te puedes esperar. Que yo creo que muchas veces ese estrés que te genera bueno, tengo un cáncer ahora y cuáles son los siguientes pasos, qué me va a pasar, por lo menos verlo, que alguien te lo explique, que te acompañe a la asociación, que te cuenten casos parecidos, cómo lo han vivido, son muchos aspectos que te quitan un montón de estrés, que te acompañan, y sobre todo en ese momento que te ves desbordado. Yo, con la experiencia de la quimio más la radio juntas, pues al final es un cóctel un poquito duro de llevar, y que estén ahí a golpe de teléfono, pues eso se agradece un montón por parte de la familia.
Bueno, pues Tomás, que habla de su propia experiencia y bueno, un poco viene a poner en el centro a la persona, ¿no? Al ser humano que está sufriendo, que en muchos casos no sabemos cómo ayudarle, porque no tenemos las herramientas, no porque no queramos, hacemos todo por ayudar, pero en fin, tenemos límites, ¿no? O estamos limitados en esa acción, Tomás. Y si un profesional nos da la mano y nos conduce, eso nos alivia. Nos alivia, ¿no? Alivia a la persona que está enferma y nos alivia a nosotros mismos también, porque sabemos que estamos pisando sobre seguro.
Exactamente. Es que esa labor de acompañamiento, ese estar ahí, ese adelantarse a los hechos, porque yo como tengo a Samuel al lado, pues a veces le preguntaba, oye, ¿y ahora cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que le va a pasar? Bueno, pues se cae el... Se le va a caer el pelo, que es una preocupación que tenía.
Sí.
Pues mira, existe esa posibilidad, no existe. Yo creo que todo eso son cosas que hasta que no las vives, además, creo que hay momentos que te sobrepasan, si te pasan por encima.
Que sos humano, ¿no?
Y estar ahí acompañado, pues yo creo que es importante.
Por eso decía yo que son personas especiales, ¿no? Gente como Samuel, que puede estar en cualquier hospital de España.
Pero yo coincido con Samuel en el tema de que eso se contagia, porque Samuel evidentemente lleva aquí desde el 2016, yo llevo desde el 2000. Y claro, muchos de los trabajadores que al final terminan en su unidad, pues son trabajadores que llevan acompañándolo muchos años. Y coincido con Samuel que la gente al final se contagia de los espíritus que se encuentran en los servicios, porque muchos de los compañeros que lo acompañan a él en otros servicios, pues tenían uno. Y da gusto verlos ahora involucrados, ese cariño, esa receptividad, esa proactividad, porque yo creo que es más que receptividad y cariño, es proactividad, es decir, adelantarse muchas veces a los momentos y a las situaciones, y eso evidentemente se aprende de los demás. Y creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir.
¿Cómo está estructurado ahora mismo el servicio, Samuel?
¿Estructurado en el sentido de número profesional? ¿Cómo es la dinámica de flujo de trabajo?
No, en el número de profesionales, en un día a día, ¿cómo está estructurada la unidad?
Bueno, pues ahora mismo la unidad cuenta con 3 oncólogos. O sea que del año 2016 que llegué yo solo, ahora mismo hay 3. O 3.5, si se puede. Si yo soy medio, no sabría decirte si yo soy medio ahora mismo, ¿no? Pero activamente todos los días hay 3 oncólogos. Fijos aquí, residiendo aquí.
Le interrumpo porque estoy escuchando y recuerdo perfectamente aquella lucha de es que no hay oncólogo, y cuando encontraban oncólogos, no hay oncólogos que quieran venir, tienen que venir,
se desplazan, ¿no? Ahora mismo hay 3 en plantilla todos los días, no que van y que vienen o que nos los prestan otras islas.
Forman 3 parte de Fuerteventura.
3 de la plantilla de Fuerteventura. Luego tenemos un equipo de enfermería muy polivalente, muy valioso, que realmente ha empujado hacia adelante este servicio de una manera brutal. Hacen un trabajo formidable. Todas las palabras de agradecimiento que puedes encontrar en el diccionario se las merecen. Y tenemos una supervisión también que se preocupa muchísimo, está muy implicada, nos ayuda sobre todo a ponernos en órbita y a veces a abordar los problemas con premura. Y también está el equipo, pues, los auxiliares, celadores, incluso el servicio de limpieza, que realmente ni forma parte del hospital, también de alguna manera está involucrado en el servicio, pues bueno, si hace falta tomar café con nosotros, viene a la cena de Navidad.
Escucha.
Entonces, quiero decir, hay como una especie de comunión o conjunto o sensación de equipo, y también no solo sensación de equipo, sino también sensación de pertenencia, que parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y creo que ahora mismo, como está estructurado el funcionamiento, creo que da bastante soporte a las necesidades actuales que existen en la isla de Fuerteventura. Y que el trabajo que se brinda es un trabajo bastante completo. Hay muchos pacientes que siempre, cuando vienen a las consultas, nos preguntan, ¿pero eso se puede hacer aquí? Es que realmente aquí hacemos todo. Prácticamente todo. No hacemos otra... No derivamos, salvo que a lo mejor consideramos que en otro hospital sí que hay algún ensayo clínico o la dispensación de un fármaco que pueda hacer algo mejor que el nuestro. Entonces, eso también le da al paciente una tranquilidad de que sabe que va a poder afrontar o llevar el camino de su enfermedad en un entorno de seguridad y en un entorno familiar. Entonces, eso es otro mensaje que quería un poquito colocar, porque muchas veces los pacientes vienen preguntando eso, incluso los propios profesionales en el hospital a veces te cuestionan, ¿pero ese tratamiento se da aquí? Pues sí, ese tratamiento se hace aquí. Entonces, y yo creo que ahora mismo con el equipo de enfermería, auxiliares y demás, con el equipo médico que tenemos actualmente, podemos dar una buena respuesta a los problemas de salud relacionados con el cáncer ahora mismo, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Uh-huh. Y además con la incorporación del servicio de radioterapia todavía más aún. Y no solo eso, sino que ha incrementado, le ha dado mucho valor a lo que se hace, porque radioterapia también ha venido a aportar no solo que los pacientes no se trasladen, sino también ha venido a cambiar nuestro funcionamiento de los comités de tumores, nos ha ayudado a cambiar protocolos de actuación, nos ha ayudado a dar soporte a los pacientes que a lo mejor necesitaban un tratamiento urgente oncológico, nos ha venido a cubrir otras necesidades que no teníamos y a incrementar el valor de las cosas que hacemos, que no es solo directamente el tratar al paciente o decir un tratamiento, sino discutir casos clínicos. Nos ha aportado muchas más cosas y eso nos está haciendo que el hospital sea un hospital un poquito más completo y de una mejor atención que la que teníamos sin ellos.
¿Dónde está ahora mismo el futuro de la unidad en Fuerteventura? ¿Qué es lo que sería bueno que se fuese incorporando, Samuel, en su opinión? Y que seguramente ustedes ya lo habrá hablado con Tomás, seguro.
Por mejorar hay muchas cosas, siempre hay cosas que mejorar. Y siempre es bueno tener un feedback de lo que vamos haciendo cada X tiempo. Seguramente hay cosas en el día a día que podamos mejorar. Intentamos que los pacientes no vengan tanto tiempo al hospital de día. A lo mejor eso hay que intentar mejorarlo un poco, en el sentido de que se puedan analíticas, consultas, tratamientos, todo se haga el mismo día. Lo que no queremos es que el paciente de alguna manera pierda tiempo de su vida
en el centro hospitalario.
En el centro hospitalario sin que esté siendo activo su tratamiento y demás. Seguramente habrá que mejorar un poco, pero ya esto no es una cuestión a lo mejor del servicio, sino hablar con los otros servicios de oncología en las islas o fuera, de ver cómo podemos acceder a determinados ensayos clínicos que sí que son interesantes para nuestros pacientes. Eso hay que abordarlo de una manera un poquito más regional o de otra manera, que yo creo que ahí es donde veo un poquito el debe. Nos cuesta un poquito sacar a los pacientes para que puedan llegar a esas nuevas terapias que en el futuro serán el presente. Y que nos gustaría que pudieran acceder también los pacientes de Fuerteventura. Ojo que no hay ningún problema de dispensación de fármacos nuevos de actualidad, o lo que podría ser la medicina de precisión en la oncología, pero sí acceder tempranamente a esos ensayos clínicos es lo que yo creo ahí, dentro de lo que es el trabajo o el tratamiento del paciente oncológico, es lo que yo más posiblemente pega le veo. Y seguramente en el flujo de trabajo habrá muchas cosas que verán los pacientes que a lo mejor nosotros no vemos y que seguramente las tengamos que mejorar o cambiar.
Ojo, precisamente, fíjese, esta semana uno de los colaboradores de Radio Sintonía, que participa en los programas de la mañana, expuso su caso abiertamente. Está participando en uno de esos procesos de ensayos clínicos y se traslada a su hospital de referencia en Gran Canaria. Y lo que decía, ponía sobre la mesa algo que luego se debatió en el Parlamento de Canarias, y es que las personas que están en esos procesos de ensayos clínicos, pues tienen que estar a expensas de que la entidad que está suministrando esa medicación pueda costearle el traslado, la estancia, en fin. Y en el Parlamento de Canarias se aprobaba esta semana dirigirse al Congreso de los Diputados para que se corrija esa situación, que queda en manos de las empresas el que una persona, dependiendo del lugar donde viva, pueda tener acceso por economía a esos ensayos clínicos. Lo quiero también recordar, porque nos acordamos de esa petición que hacía esta persona que está participando en uno de esos ensayos.
Es que son los ensayos clínicos no se pueden traer a todos los hospitales.
Sí, es cierto.
Vale,
es inviable.
Claro, eso es totalmente inviable. Se necesita un centro potente, con muchos recursos, con mucho número de pacientes, para que se pueda analizar y evaluar con la suficiente rigurosidad el beneficio,
¿no?,
de esos tratamientos, ¿no? Y es cierto que en el fondo el ensayo clínico hoy en día, como está funcionando en España, es una empresa que ha desarrollado un fármaco, que ha hecho sus propios estudios, que lo quiere llevar a pacientes y busca los mejores hospitales para dispensar ese fármaco dentro de un escenario de investigación clínica, ¿no? Entonces, todo depende de ellos. depende de esa empresa privada que ha puesto pues, sus recursos, su dinero y su financiación para que eso salga adelante. Y ahí pues es cierto lo que pasa, que hay un cierto desamparo de esos pacientes para que puedan acceder a ese recurso que brinda una empresa privada en colaboración con una institución pública. Y bueno, y es verdad que no todo el mundo puede a lo mejor trasladarse a Madrid o a Valencia o a Sevilla.
O a Las Palmas.
A Las Palmas también, puede ser aquí al lado. Y bueno, si pudiera existir de alguna manera algo que les pueda ayudar a estas personas que además están haciendo un acto de generosidad, ojo,
cierto.
Porque al fin y al cabo ellos están
prestándose.
Prestándose, seguramente pues no tenemos claro cuáles van a ser los resultados de ese ensayo clínico y de manera, pues bueno, con su valentía, con su generosidad, pues están prestando a mejorar el futuro de una determinada enfermedad, de un recurso, de un tratamiento para esa determinada enfermedad. Entonces, si eso sale adelante, vamos, para nosotros sería algo bastante para celebrar.
Adelante, Tomás.
Es que además, Marusa, es un auténtico drama en el sentido de por parte de los pacientes, porque vamos a ver, al final no deja de ser muchas veces un último recurso al que nosotros mismos como sistema derivamos al paciente, pero es verdad que a nivel nacional hay una ley que lo regula y que establece que es el promotor de ese ensayo el que tiene que hacerse cargo de todos los costes, pero también es verdad que hay un vacío en el sentido de que la ley lo único que recoge ese término, tiene que hacerse cargo de todos los costes, pero no establece, como ocurre con nosotros en Canarias, con los desplazamientos de nuestros pacientes fuera, que hay una tabla de cuánto te corresponde por día, por noche, qué cosas te corresponden, qué cosas no te corresponden, y entonces los pacientes quedan un poquito al albur de ese contrato que firman en el momento de incorporación al ensayo clínico con la empresa farmacéutica, y que, bueno, nosotros hemos tenido acceso a algunos de ellos, porque claro, muchos pacientes cuando se ven que no encuentran respuesta, están en un ensayo clínico y no encuentran respuesta, pues vienen a la dirección de área a ver si nosotros les podemos ayudar de alguna manera con la parte de ayuda.
Exactamente,
con las dietas, con los desplazamientos, porque además sería lo lógico, ya que somos nosotros quienes derivamos a los pacientes o proponemos a los pacientes a esos ensayos, quienes nos hiciésemos cargo de los costes, y otra cosa es que después se repercutiese en esas empresas que tienen la obligación de pagar los gastos. Entonces, por ese lado, esa iniciativa parlamentaria que presentaba Mario Cabrera en el Parlamento de Canarias, yo creo que recoge una necesidad de todos los pacientes a nivel nacional, porque creo que es una reclamación histórica de todos los pacientes a nivel nacional. Nosotros la consultábamos también a la Asociación del Cáncer y ellos estaban de acuerdo en ese camino, porque además son algunas situaciones que se nos han dado en los últimos tiempos, que te encuentras con auténticas situaciones donde hay pacientes que llevan asistiendo a un ensayo clínico 3-4 meses sin que se les haya costeado o se les haya liquidado ningún tipo de gasto.
Y lo que podría ser peor, Tomás y Samuel, personas que puedan acceder, que son propuestas para esos ensayos y que por una situación económica no puedan acceder a esa propuesta, ¿no? E
incluso que se han endeudado para poder afrontar esos primeros meses fuera. Entonces, nosotros lo que se proponía con esa iniciativa parlamentaria es, en primer lugar, que se establezca claramente cuáles son los gastos que se cubren y en qué cuantía, es decir, que los pacientes cuando se incorporan a un ensayo clínico sepan perfectamente a qué derechos tienen, que no quede al albur de esa palabra todos, que en muchos casos todos no queda contemplado cuáles son el alcance que tienen. Y por otra, bueno, la posibilidad que existe de que la administración vele porque eso se ejecute, o bien se cambie la ley a nivel nacional para establecer esos conceptos, o que se articule algún proceso en el cual nosotros sigamos pagando a esos pacientes los derechos de desplazamiento y de dietas y luego le pasemos la factura de alguna manera a esas empresas farmacéuticas, pero que el paciente no sea al final el que tenga que hacer esa gestión de cara o esa negociación con un laboratorio, que en todos casos creo que, bueno, no tienen en muchos casos ni las fuerzas ni creo que sea el momento de tu vida en el que tengas que hacer ese tipo de negociaciones o de gestiones.
Muy bien, pues yo les despido tanto a Samuel como a Tomás con el agradecimiento por su tiempo, por haber estado compartiendo este rato con los oyentes de la radio. Nuestro recuerdo para todos aquellos que iniciaron las movilizaciones, para todos aquellos que han hecho posible y hacen posible que hoy contemos con la unidad de oncología radioterápica del Hospital de Fuerteventura y que nos sintamos orgullosos de esta unidad, tal y como nos ha explicado Samuel, que yo espero seguir cumpliendo años, Samuel, aquí con usted, sí, porque no es habitual que una persona que viene de fuera y que puede estar en cualquier parte, pues se mantenga aquí en la isla a pesar de las dificultades, pero él ha encontrado aquí su casa, su familia y desarrolla una vida feliz. en Fuerteventura y nada, gracias y hasta que usted quiera, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación, como dice al principio, y nada más, yo simplemente, yo estoy aquí haciendo un servicio, estoy muy feliz con mi familia, con todo lo demás, lo que comentabas, pero al fin y al cabo yo soy un trabajador de Servicio General de Salud que hace un servicio y esa es mi misión, lo demás... involucrarse para que salga de la mejor manera posible, no hay otra cosa.
Tomás, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y por estos momentos.
Y que se vayan solucionando los problemas poco a poco, poquito a poco, y se vaya consiguiendo lo que ustedes están planteando, ¿no?
Hay camino por recorrer todavía.
Muy bien, aquí estaremos para contarnos si nos dejan. Gracias.
Muchísimas gracias.
Venga, buen día.